Estados Unidos está viviendo un debate sobre su modelo económico y social, pero también acerca de la libertad de expresión. Las detenciones y agresiones por parte de la policía a periodistas que cubrían el movimiento Occupy Wall Street hicieron que el país cayese 27 puestos en la clasificación mundial de la libertad de prensa 2012 de la organización Reporteros Sin Fronteras. En Nueva York, Ana Fuentes, de Radio Nederland, indaga este fenómeno y sus causas.
Esto que escuchamos es el sonido de los manifestantes de Occupy Wall Street el pasado mes de diciembre, justo en el momento en que varios agentes de la policía de Nueva York reducían a un periodista. En dos meses, más de 25 informadores fueron arrestados o víctimas de agresiones o ambos. Como resultado, Estados Unidos está viendo cuestionada su libertad de prensa. La ONG Reporteros Sin Fronteras redujo la calificación de este país en 27 puestos hace unas semanas y ahora ocupa la posición 47, por debajo de Costa Rica, Uruguay o El Salvador. Uno de los periodistas increpados por la policía mientras cubría ese movimiento Occupy fue Ryan DeBro. Los agentes no lo detuvieron porque llevaba su credencial de prensa, pero Ryan fue testigo de la violencia contra sus compañeros y durante unos días fue invitado a algunos programas de televisión en Estados Unidos para contar su experiencia. Clara Ibarra, su compañera en Democracy Now!, nos cuenta cómo vivieron esos días en la redacción.
Desde los ojos de él, de alguna manera pudimos ver mucha de la represión que se estaba viviendo en las calles y directamente fue, o sea, hubo momentos en los que salió en el show y hubo que exponer públicamente el tipo de agresiones que sufrió y que sufrieron varias personas que estaban cubriendo las protestas por parte de la policía. Ahora,
Clara Ibarra apunta que para los medios generales quizás sí ha habido un aumento de la represión, pero que en Democracy Now! Ellos llevan experimentándola varios años.
Por ejemplo, en la Convención Republicana del 2008, cuando Amy Goodman y dos otros reporteros de Democracy Now! Fueron arrestados por estar cubriendo las protestas, y Nicole Salazar fue una de las reporteras y ella misma grabó su arresto de una manera bastante violenta, se puede ver, y la policía de Minneapolis tuvo que indemnizar a Democracy Now!
Para Hilda García, directora de contenidos de Impremedia, la empresa que edita El Diario, el periódico en español más antiguo de Estados Unidos, lo interesante del movimiento Occupy Wall Street es que, más allá de cuestionar el modelo económico y hablar de las desigualdades sociales, puso en tela de juicio a los medios de comunicación que siempre habían sido un referente mundial de calidad y rigor.
Ni el New York Times, ni el Washington Post, que serían los periódicos que en algún momento siempre han sido como ejemplos medio de libertad de expresión o que publican situaciones que ocurren en otros países donde hay movimientos libertarios o donde hay movimientos o manifestaciones, protestas contra los regímenes, etcétera, no lo estaban cubriendo. Un Murdoch, pues pertenece al 1%. Entonces es muy difícil que el mismo status quo permitiera que se estuviera cubriendo esa información. Sería como un autogol para ellos, ¿no?
A todo esto, la situación de la prensa latina, nos explica García, va por un cauce diferente en Estados Unidos. Ellos se centran en la comunidad hispana. Es una prensa más activista, menos descriptiva. La opinión de Los Ángeles, por ejemplo, ha acompañado al movimiento migratorio en los últimos 80 años.
La verdad es que actuamos con tal libertad y yo creo que lo valoramos mucho más porque muchos de los que estamos aquí venimos de países de América Latina donde no siempre se pudo ejercer el periodismo o donde hubo represión hacia periodistas. Y el ángulo es muy sencillo. Una de las cuestiones que siempre hemos hablado de la audiencia hispana es que es una audiencia totalmente diferente a las demás, tanto en este país como en otros. Es una audiencia aspiracional, es una audiencia optimista, es una audiencia que quiere aprender a vivir en esta ciudad o en las diferentes ciudades donde llegan. ¿Por qué? Pues porque somos como sus aliados.
Volviendo entonces a la prensa estadounidense en inglés, ¿en qué momento empezó a degradarse la libertad informativa? Nos preguntamos. Para García, la censura viene de mucho tiempo atrás. En 2001, tras los atentados de las Torres Gemelas, la prensa se vio coartada, se autocensuró y se hizo victimista, según ella.
Yo la verdad es que creo que desde el 2001 la libertad de prensa se coartó. ¿Por qué? Porque fue cuando se vivieron los atentados terroristas aquí en Nueva York. Y cuando tú revisabas la prensa, era una prensa más víctima, ¿no? Más hablando del suceso. Es un suceso, por supuesto, que traumático. O sea, nadie le va a quitar la categoría de lo que pasó. ni la dimensión, pero era una prensa que se cayó sobre muchas cosas, incluso gente como Bill Maher, ¿no?, que tiene un programa, o no recuerdo si en ese momento estaba en CNN o estaba en HBO, uno de los comentarios que hizo ello fue que este atentado había sido hecho por una mente maestra, ¿no? Es decir, lo dice en el programa abiertamente, más allá de la situación y de la descripción de lo que pasaba, dijo, quien lo hizo fue realmente brillante o inteligente, no recuerdo, palabras más, palabras menos. Lo fuerte es que le quitaron el programa después de eso.
También existen ataques no violentos a los medios. El más fuerte, la crisis.
Las tres industrias que financiaban, yo creo que al periodismo a través de los anuncios, son bienes raíces, son automotrices y es la banca. Y son las tres industrias y los tres sectores que prácticamente se vinieron al hoyo en la economía en la crisis del 2007. Entonces, cuando todas estas cosas ocurren, tú tienes unas menos coberturas en el extranjero, menos coberturas aquí, menos investigación, menos periodistas preparados, peor pagados, se quitan páginas, se quitan secciones. Entonces, cuando empieza todo este deterioro, yo creo que también influye en parte de cómo se ve el perfil del periodista hoy en día.
Lo que puede equilibrar esa decadencia de los medios tradicionales y la concentración es Internet. Gracias a las redes sociales, uno puede seguir a los reporteros en vivo, directamente, sin intermediarios. Aunque, ojo, se elimina el contexto y en ocasiones el rigor. Se está viendo estos meses con la campaña electoral, explica Clara Ibarra.
Es bastante interesante ver cómo todas esas discusiones que están circulando en el Internet y en las redes sociales, de alguna manera se ven como catalizadas o plasmadas en ya posiciones políticas mucho más específicas, como puede ser el discurso de la unión de Barack Obama, que es básicamente su primer discurso de campaña electoral.
Por último, le pedimos a Clara Ibarra y a Hilda García que califiquen del 1 al 10 la libertad de la información en Estados Unidos.
Hay mucha diversidad en los Estados Unidos, hay mucha diversidad. Y por eso yo lo pondría en un 6-7. Por el hecho de que hay mucha diversidad, hay espacios para crear lugares desde donde se pueden estar narrando las cosas desde las voces de la gente que está participando. Hay muchos espacios en los Estados Unidos. Pero también hay mucha concentración en los medios de comunicación y mucho dinero agrupado en ciertos medios.
Yo creo que pondría un 6. Y pongo el 6 porque, bueno, hacen cobertura de otras cosas, ¿no? Y se exponen otras cosas. Pero me llama la atención que cuestionar el sistema no va. Es decir, pueden hablar de corrupción, y yo creo que hasta cierto punto, yo creo que se habla de lo que ocurre en otras partes. Incluso hay notas que aparecen en los periódicos, en la prensa de Estados Unidos, que no aparecen en la prensa, y voy a poner el ejemplo de México, y muchas de las cosas que se enteran en México llegan por la prensa extranjera y no necesariamente por la prensa local. Y es una manera de, bueno, están haciendo otro tipo de cobertura. Pero cuando se trata del cuestionamiento al sistema como tal, me llama la atención que eso no se cubre.